vamos a introducirnos en una profesión que a mí me parece apasionante. Lo vamos a hacer con Sheila Queralt, que es lingüista forense. Su libro Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense, vuelve a ser número uno en Amazon. Dejó de serlo por falta de stock, no por otra cosa. Pero ahí vuelve a estar ella encabezando ese ranking con una profesión que es realmente, me parece, apasionante. Sheila, muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Lo mismo te digo. Oye, ¿qué es exactamente un lingüista forense?
Pues un lingüista forense es un perito que se dedica a analizar la lengua en nuestro día a día, ya sean redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, la notita del amante, es decir, cualquier lugar, ¿no?, donde haya una expresión lingüística, ¿no?, ya sea voz, texto. Uh-huh. Y determinamos quién hay detrás, quién es el posible sospechoso, si tenemos un sospechoso, determinamos si es probable que haya sido o no haya sido, si hay un plagio incluso, uh-huh. Distintas cuestiones.
Todo esto se puede saber a través o bien de una conversación o bien a través de un mensaje escrito, nos dices. Uh-huh.
Exactamente.
Bueno, creo que tenéis que tener en cuenta varias cuestiones, porque claro, una palabra o una frase sacada de contexto es muy complicado, si no se conoce el contexto en el que está dicha, es muy complicado encajarla o darle desde luego el significado real que tiene.
Exactamente, sí, es esencial analizar la frase, la palabra en el contexto adecuado, ¿no? Teniendo no solo en cuenta las frases antes y después, sino también la relación, por ejemplo, que tienen los interlocutores, en qué lugar se ha producido, en qué situación, es decir, todo el contexto comunicativo, ¿no?
Claro, luego si hablamos de comunicación verbal, es decir, de un mensaje escrito, un mensaje hablado, una conversación grabada. Claro, me imagino que tendréis que tener en cuenta la entonación. Pues no es lo mismo que yo esté hablando contigo de manera coloquial y me hayas hecho algo y te diga, Sheila, es que te voy a matar, que te diga, te voy a matar con intención de matarte.
Exactamente, exactamente. Y el tono, como tú decías, la entonación, ¿no?, nos puede dar, por ejemplo, pistas sobre eso. Muy bien, sí.
Bueno, estamos hablando de que habéis tenido papeles muy importantes, los lingüistas forenses, en casos muy llamativos. Por ejemplo, ya sé que hay muchos casos que no puedes desvelar por cuestiones de privacidad, pero hay casos muy sonados, como el de Anabel Segura, donde sí hubo una serie de comunicaciones telefónicas donde había personas que hablaban y a través de lo que decían, de la entonación, del sexo de la persona que estaba hablando, se llegó a una serie de conclusiones que dieron al final con los malos.
Exactamente. Sí, en este caso se analizaron las llamadas en las que se estaban comunicando los secuestradores con la policía, y además, obviamente, de cotejar la voz de las llamadas con la de los detenidos, ¿no?, en su momento, permitió localizar desde dónde los secuestradores estaban realizando esas llamadas, ¿no? Y no se hizo por la voz de los secuestradores en este caso, sino que fue la voz de un niño que aparecía en esas llamadas, que decía un modismo, ¿no?, que solo se dice, bueno, o es muy típico en la zona de Toledo, y era bolo y después también ratones colorados. Y a partir de ahí, ¿no?, fueron tirando y, bueno, pues pudieron llegar a ellos.
Claro, ahí tenéis que tener, quiero decir, en cuenta muchísimos factores, me estoy dando cuenta, desde expresiones típicas de zonas hasta modismos, palabras que solo se utilizan en un determinado lugar, el laísmo o el leísmo, que también es muy típico de algunas zonas de nuestro país, todo ese conjunto de cosas.
Claro, sí, nosotros tenemos en cuenta el vocabulario, las palabras que utilizamos, pero también las combinaciones de estas, ¿no? Como tú decías, lo del laísmo, el queísmo, ¿no? Por ejemplo, a mí seguramente que se me escapará algún de queísmo, ¿no?, que me dejo el de, por influencia de mi lengua materna, digamos.
Sí.
Y por lo tanto, esto va delatando, ¿no? Al final sería la suma de todos aquellos rasgos, va delatando quién puede estar detrás de esa llamada o de ese mensaje de texto.
Bueno, eso parece más fácil en una conversación que se mantiene por teléfono, que ha sido grabada. Si hablamos de escritura, claro, ¿y cómo se diferencia, por ejemplo, si el que ha escrito es un hombre o una mujer?
Bueno, esto, claro, siempre es más complicado, ¿no? En el caso de la voz, como todos podemos pensar, pues más o menos lo podemos identificar rápidamente, ¿no? Incluso en la grabación que habéis puesto en un idioma en el que desconocemos, ¿no? Podemos observar, ¿no?, si es un hombre o una mujer. Pero en el texto escrito es mucho más complicado, obviamente tenemos que tener una cantidad de texto suficiente y ahí lo que observamos generalmente, pues por un lugar la sistematicidad, por ejemplo, en el género gramatical, que siempre que se refiera a esa persona o al autor se refiera, pues si dice guapa, pues que siempre sea guapa, ¿no? Y que no combine guapo y guapa o enfadado, enfadada. Y después también lo tendremos que ver pues con los pronombres que se utiliza, pero también por los contenidos. Hay ciertos contenidos que son más probables que aparezcan en textos de mujeres o de hombres, ¿no? Hay estudios científicos que nos indican este tipo de contenidos. Por ejemplo, en el caso de las amenazas, hay estudios que nos indican que los hombres tienden a utilizar amenazas más del tipo violentas, mientras que las mujeres utilizan amenazas más del tipo psicológicas, ¿no? Y son ciertas pistas, ¿no?, que al final la combinación de todas estas pistas, pues el análisis más morfológico, más lingüístico, ¿no?, por decirlo de algún modo, y el análisis de contenidos, nos permite determinar cuál es el sexo más probable.
Bueno, ahora tenemos las redes sociales, que supongo que son un caldo de cultivo para vosotros, para los lingüistas forenses, porque adivinar quién está detrás de un tweet, de un nick falso, bueno, pues aparte de investigar eso, a través del lenguaje también se puede saber si una misma persona se esconde detrás de diferentes nicks, por ejemplo, por la manera de escribir, porque es verdad que aunque pensemos que escribimos de maneras muy diferentes, al final siempre hay algo que nos delata. Y luego está...
Y cuidado que no te delate el nick, perdona que te interrumpa.
¿Ah?
Cuidado que no te delate el nick, porque muchas veces también tenemos tendencia, ¿no?, a utilizar ciertas combinaciones, ¿eh?
¿Ah,
a lo
sí?
mejor nos gustan las frutas, a lo mejor nos gusta poner números, a lo mejor nos gusta referirnos a estaciones del año, o hay una cierta temática en esos nicks. Así que cuidado con el nick, ¿eh?
Bueno, pues cuidado con el link entonces, si intentamos hacer alguna fechoría, sobre todo. Oye, Sheila, hablamos mucho de las fake news, de las noticias falsas, que también supongo que tendréis vuestro trabajo con ellos, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que tú hablas también de las reseñas falsas, de esas opiniones que muchas veces cuando vamos a comprar un producto online, pues miramos las opiniones, ¿no?, de los consumidores. Bueno, ahí también hay mucha falsificación, ¿no?
Por supuesto, hay granjas de valoraciones falsas, ¿no?, ya sean para positivas o negativas. Hay empresas que contratan este tipo de servicios para menoscabar la reputación, digamos, de la otra empresa, ¿no?, y por lo tanto hacer muchas valoraciones negativas, pero también la propia empresa puede contratar sus propias valoraciones positivas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de valoraciones. Además, también la gente tiende a valorar más cuando es una cosa negativa, ¿no? Cuando tiende a quejarse, suele tomar más el tiempo para dejar esa valoración, y en cambio cuando es positivo, pues no lo suele poner, ¿no?
Ya, bueno, y luego hay dueños de empresas que se ponen valoraciones positivas todo el rato, me imagino, ¿no? También. Si tenemos la sospecha de que esto está ocurriendo, ¿esto se puede denunciar?
Se podría denunciar, pues tendríamos que verlo. Esto ya son aspectos ya, digamos, más legales, y se tendría que ver hasta qué punto se está afectando, ¿no? Hay a quién está afectando, por supuesto.
Oye, Sheila, ya decimos que hay casos de los que no puedes hablar, pues por cuestiones de confidencialidad, ¿no? Pero no sé si me podrías decir por dónde ha ido el caso más complicado con el que te has encontrado, con el que ese caso en el que casi, casi te engañan.
Sí, en ese caso lo recojo dentro del libro.
Del libro, sí.
Sí, eso lo recojo dentro del libro porque es el caso más estrambótico, por decirlo de alguna manera, que me he encontrado y en el que estábamos totalmente perdidos, tanto nosotros como los investigadores policiales. Y fue un caso de una mujer que recibía correos anónimos y ella decía que no desconocía totalmente quién era el autor, y eran correos anónimos de amenaza de muerte. Bueno, nos iban goteando, digamos, esos anónimos, ¿no?, a lo largo de 2 años. La policía no tenía más pistas. Y nosotros observamos que había una serie de marcadores que nos indicaban que podían ser el mismo autor, pero, por otro lado, también observamos marcadores que nos indicaban que era imposible, ¿no?, que se mantuviera esa hipótesis de que era la misma persona, algo que no nos ha vuelto a suceder y creo que no nos va a volver a suceder, y no entendíamos el por qué, ¿no? Porque generalmente siempre todo apunta, así que puede haber alguna cosita, ¿no?, que digas, bueno, esto, pero no nos marcaría de que fuera otro autor, ¿no? Y en este caso, esta persona apareció muerta al cabo de 2 años en su bañera de su casa y, bueno, apuntaba de que efectivamente esta persona había cumplido la promesa de muerte, ¿no?, esta amenaza.
Madre mía.
Se detuvo a la pareja, en este caso, que además era policía, y, bueno, por suerte, la psiquiatra, en este caso, rompió el secreto profesional y nos explicó, nos desveló el gran secreto, y era que esta persona se hacía sus propias cartas porque tenía personalidad múltiple, ¿no? Y era una manera de llamar la atención de esa pareja, bueno, pues haciendo estas amenazas, ¿no? Y de ahí creemos que podíamos observar una personalidad, digamos, de ella en esas cartas, pero también del resto de personalidades que tenía, ¿no? Es una hipótesis porque es el único caso que hemos tenido y no hemos tenido la posibilidad de analizar otro tipo de casos con este tipo de personalidades, ¿no? Pero sería una gran explicación, ¿no? Una de las posibles explicaciones de por qué veíamos reflejos de otras personalidades, ¿no?
Oye, Sheila, claro, me imagino que si hablamos de anónimos, como es el caso, cuanto más escriba la persona que escribe el anónimo, pues más fácil os lo pone. Porque si yo, por ejemplo, te mando a ti una nota que pone simplemente Sheila, te voy a matar, ¿por dónde empiezas a estudiarlo y a analizarlo?
Bueno, aquí poco podremos decir, ¿eh? Esto es una cosa muy corta.
Sí.
Sí que, por ejemplo, podría descartar, si me pones Sheila sin la falta del, sin, digamos, la coma del vocativo, ¿no? Tendría que ser Sheila, coma, te voy a matar. Si no me lo pones, voy a pensar que a lo mejor no eres lingüista, o a lo mejor sí, porque, ¿sabes? Me voy a fijar en esto. Pero ya está, no podríamos decir nada porque no hay material suficiente. Esto, por ejemplo, es muy curioso y muy, bueno, vamos a decirlo divertido, una anécdota divertida, ¿no?
Sí.
Es que alguna vez nos ha pasado que hemos tenido una clienta, ¿no? Y la persona que hemos identificado, pues nos ha estado empezando a escribir, ¿no? Correos al laboratorio, pues de amenaza o, bueno, de queja, diciendo que él no era, que nos habíamos equivocado, ¿no? Y cada vez que nos escribía un nuevo correo era, lo vamos a implementar dentro de la pericial para mostrar más evidencias de que, sí, efectivamente, hay una alta probabilidad de que seas el autor, ¿no? Bueno, es algo curioso y divertido, ¿no? O las reseñas típicas anónimas que nos dejan cuando nos han escrito en el laboratorio. Pues bueno, a lo mejor no es una buena idea escribir a un laboratorio de forma anónima, ¿no? Cuando nos dedicamos a esto.
Yo creo que no es la mejor idea que podemos tener. Oye, Sheila, vosotros vais avanzando en vuestros conocimientos, evidentemente, pero la técnica también avanza para ayuda de los malos. En estos momentos se puede procesar la voz. En la radio lo hacemos en alguna ocasión, que alguien nos dice, oye, distorsiónanos la voz porque no queremos que se nos reconozca. Claro, eso os dificulta, me imagino, mucho el trabajo, pero también tendréis vuestros métodos para saber si una voz está de alguna manera distorsionada y qué voz es la real que se esconde detrás de la distorsión.
Exactamente, sí. La verdad es que siempre vamos, ¿no? Digamos, en una carrera, ¿no? Contra las nuevas tecnologías que puede estar descubriendo el malo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y es verdad que de ahí la necesidad de que los peritos pues sigan, digamos, las metodologías científicas y sigan aprendiendo, ¿no? Cada día sigan formándose. En estos casos, generalmente, lo que tenemos son personas especialistas, ingenieros o lingüistas forenses especializados en este tipo de software, ¿no? Y al igual que se incluye este tipo de filtro, ¿no? Este tipo de modificación, pues podemos revertirlo. Es verdad que no es fácil en algunos casos, pero también siempre nos queda, si no podemos analizarlo de la forma más acústica, ¿no? La forma de los sonidos, siempre nos queda más el plano más lingüístico, las estructuras que utiliza, el vocabulario, etcétera. Así que siempre vamos a poderlo pillar de un modo o de otro, ¿no? En cierto modo.
Oye, ¿cuántos lingüistas forenses puede haber en España?
Pues muy poquitos, la verdad es que somos muy poquitos y sí que es verdad que cada vez hay más estudiantes, sobre todo, ¿no? Que conocen esta disciplina y se animan a seguir formándose y, bueno, vamos incluyendo, cada año se van incluyendo uno o dos peritos y yo creo que también va acorde con el volumen de solicitudes, ¿eh? Es verdad que es una ciencia emergente, pero todavía hace falta mucho trabajo de divulgación y para que las personas, ¿no?, sepan que se puede pedir este tipo de servicios.
Bueno, pues a mí me ha encantado descubrir esta profesión, Sheila. Tu libro es apasionante, así que yo invito a todos los oyentes a que se hagan con uno, Atrapados por la Lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense. Y me quedo con la frase con la que acabas el libro. Recuerde, querido delincuente, por la boca muere el malo. Ahí lo dejamos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Sheila Queralt, lingüista forense. Muchísimas gracias. Un beso.
Un placer.
Hasta luego.